Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos, que ya es medianoche. Empieza el partido, el partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, empezamos en el coche. Porque saben que somos un detalle del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De la voce no hay que volarte, y aunque el balance, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De la voce no hay que volarte, y aunque el balance, sí.
¿Qué?
Por la noche de monta de riesgo y acción.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves. Hoy les saludamos desde Gijón, desde el Palacio de Congresos Luis Adaro. Era casi una cuestión de necesidad venir a Asturias, comprobar lo que verdaderamente es un cielo plomizo que tanto le gustaba Alcalá, con el Orballo, que nos ha acompañado en la última hora y que creo que nos va a ir acompañando durante toda la noche, y tomarle el pulso a una ciudad que futbolísticamente vive entre la ilusión que provoca un grupo de chavales capitaneados por el Pitu Abelardo por estar en primera división la próxima temporada, y también por la decepción que provocan los problemas estructurales que tiene un club que necesita desde luego una gestión transparente y básicamente rentable. Esperemos que la solución del Sporting y para el Sporting llegue y pueda vivir momentos más confortables. Aquí está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal en Gijón?
Me quedo. Finalmente me quedo en el sitio.
Y excepcionalmente aquí está también Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Uno no sabe si le abuchean o se le acuerdan de Cristiano.
No.
Yo creo que va más por lo segundo. Vamos a contarles cómo ha venido un día que ha comenzado con sobresalto por la convocatoria de una rueda de prensa de Florentino Pérez, del presidente de Real Madrid, a primera hora de la mañana. Y claro,
pues sí, la verdad es que ha sido una gran sorpresa.
La ha convocado usted a última hora. La gente se preguntaba si iba a destituir a Ancelotti o no, pero al final se queda.
Pues sí, pues una rueda de prensa más. Luego nos haremos de ello, no se preocupe usted.
¿Pero no acostumbra usted a dar ruedas de prensa?
Ya sabe usted que no.
¿Y por qué lado doy?
Pues que soy su superior. No sé, una cosa.
Vale, si es por eso...
Luego hablamos de eso.
La razón, según el presidente Blanco, ha sido aclarar las informaciones que provocan presiones al entrenador y a los jugadores. Eso es lo que ha dicho. El Real Madrid ha pasado de no contestar a rumores a salir a responder a la prensa por segunda vez en los últimos tiempos, un hecho que no suele ser nada habitual. Estamos recibiendo ataques absolutamente desproporcionados, ha dicho Florentino Pérez, por lo que hay que aclarar que, pase lo que pase, Ancelotti seguirá siendo entrenador del Real Madrid. Eso sí, no ha aclarado si será hasta terminar su contrato en 2016 o hasta el final de la presente temporada.
Quiero manifestar con rotundidad que el club tiene plena confianza en nuestro entrenador y en nuestros jugadores. Y quiero decir, en contra de alguna información aparecida en el día de hoy, que pase lo que pase en los próximos días y en las próximas semanas, Carlo Ancelotti va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid. Tenemos el mejor entrenador y los mejores jugadores que el Real Madrid puede tener.
Y Florentino se ha puesto la camiseta para bajar al barro y además para discutir con compañeros, que es algo menos habitual todavía. Hoy la pregunta que les planteamos para el debate de los jueves en el partido de las 12 es si ustedes creen que Carlo Ancelotti va a terminar la presente temporada en el banquillo del Real Madrid. Florentino además ha añadido que el portero del Real Madrid es un símbolo del club y, eso sí, ha lanzado una pullita a Mourinho diciendo que el Real Madrid ya está en cuartos de final cuando otros grandes clubes de Europa han quedado eliminados. Evidentemente se estaba refiriendo al Chelsea. Así comenzaba el día, y el día ha terminado con la victoria del Sevilla 1-3 en Villarreal en la ida de los octavos de final de la Europa League. Vitolo, Envía y Gameiro han marcado para el Sevilla y Vieto para el Villarreal. Perfectamente encarrilada la eliminatoria para el conjunto de Unai Emery. Y además, Jordi Figueras, Amaya y Jorge Molina, jugadores del Betis, deben prestar mañana declaración en el juzgado de instrucción número 2 de Pamplona. Ya saben que ahí se está investigando la supuesta compra de partidos, así como el paradero de 2,4 millones de euros que nadie sabe a dónde fueron a parar. Ángel Vizcay, el que fuera gerente de Osasuna, aseguró que Jordi Figueras le estuvo llamando incluso el pasado mes de noviembre para reclamarle una cantidad de dinero supuestamente prometida por aquel Betis Osasuna. Dani Alves, del que el diario Marca decía ayer que ha firmado por 3 años por el Paris Saint-Germain, ha publicado hoy en las redes sociales esta frase: estoy cansado de escuchar a borregos metiendo mierdas. Toma ya.
Muy cariñoso.
¿Verdad, eh?
Por lo de borregos.
Sí, sí, debe ser por eso.
Pobre borrego.
Y en baloncesto Euroliga, Nizhny 89, Baskonia 85, Barcelona 89, Maccabi 71 y Real Madrid 93, Alba Berlín 62. Ahora analizamos la rueda de prensa de Florentino, pero ya que estamos en Gijón, ya que estamos en Asturias, permítannos que demos un salto hasta Nueva York, porque allí hay un guaje que está liderando ahora mismo un equipo de fútbol. Todavía no he dicho quién es, no he dicho quién es. Creo que le tienen ganas por aquí, Tomás.
Parece que
creo
sí. Que le tiene.
David Villa, Nueva York, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Gijón.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Pues, gracias.
¿Qué odio, qué resentimiento hay en Gijón hacia ti? ¿Por qué?
Sí, hombre, les agradezco a todos, siempre lo intento hacer, pero públicamente también todos los que están ahí, pues el cariño, no solo de hoy, sino que siempre me dan y bueno, pues espero que seguir pudiendo hacer bien las cosas en el fútbol, ahora en Nueva York, bastante lejos de mi tierra, para que la gente pues siga igual de contenta conmigo y me tenga igual el mismo cariño.
¿Qué tal el debut el pasado domingo? Que te estuvimos viendo jugando con el Orlando de Kaká. ¿Qué tal ha empezado la cosa?
Pues muy bien, la verdad que muy ilusionado. Como sabéis, pues llevaba mucho tiempo esperando esto, mucho trabajo a oscuras, que no se ve, como quien dice, sin poder jugar partidos. Y bien, por fin ha empezado todo de la mejor manera posible. 62.000 espectadores, una expectación enorme en torno a la liga y al partido. Una pena que empatáramos en el último minuto y con un gol casi de rebote, pero bueno, esto acaba de empezar y tenemos que seguir hacia adelante.
¿Y al Sporting cómo lo ves desde la distancia, con todos los problemas institucionales que tiene y manteniéndose ahí arriba?
Pues la verdad que feliz por ver como aficionado del Sporting y como jugador de la cantera, pues ver algo tan maravilloso, ¿no? Ver al equipo de tus amores pues hacer las cosas tan bien y encima pues todo lleno de gente de la casa, desde el entrenador hasta los jugadores, hasta todos los que están jugando y animando al público. Me encuentro, la verdad, que desde la distancia muy feliz de ver a la gente, al público disfrutando de todo esto. Y bueno, pues por un lado fastidiado también, ¿no?, por la situación institucional. Espero que se solucione, que una vez pues se sepan quién son los culpables y se cambie todo, pues sobre todo por el bien del Sporting, ¿no? Porque deportivamente están demostrando ser un equipo grande y creo que también se merece pues institucionalmente serlo.
Ya se ha atracado bastante, Guaje, vente para allá, hombre.
Bueno, sí. Uno tiene que aprovechar las oportunidades que tiene. Yo os lo dije muchas veces, ¿no? Para mí el Sporting, vuelvo a poner esa camiseta o no, pues nada va a cambiar, va a estar siempre en mi corazón. Es el equipo que me dio la oportunidad de poder realizar el sueño de mi vida, que es jugar a fútbol y bueno, en esta etapa que decidí venir aquí, pues lo sigo desde la distancia, como te digo, con mucho cariño y sobre todo con mucha alegría de verlos también.
En nuestro fútbol, ¿qué te vamos a contar que no sepas? Hace 2 meses hablamos de la crisis galopante del Barça, ahora hablamos de la crisis del Madrid. Hay cosas que no cambian, ¿verdad?
Sí, hombre, es normal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar 3 años en un club de los dos, tan grande como el Barcelona, y es normal, es imposible que a los dos les vaya bien. Si a uno le va bien, al otro le tiene que ir mal, por narices, y bueno, ahora pues feliz para mí también, pues está bien el Barcelona, más que nada, sobre todo porque están ahí a las puertas el Clásico, y bueno, sobre todo ahora disfrutándolo desde la distancia, más que sufriéndolo, ¿no?, cuando estaba ahí, ¿no? Ahora lo disfruto más.
Está en el trail público, dentro de unos minutos subirá aquí hasta el escenario un tipo al que tú conoces perfectamente y es el que está el responsable de la marcha que lleva el Sporting ahora en lo deportivo, que es el Pitu Abelardo. Hola, Pitu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Hay un guaje, tráetelo, hombre, tráetelo. Tráetelo para aquí otra vez.
¿Perdón?
Que te lo traigas para aquí, hombre, al guaje.
Hombre, ojalá. Hola, Guaje, buenas noches. Ojalá, aquí tienes un hueco, ¿eh? Te hacemos aquí un hueco rápido. sea que muy cuando quieras, noches. Aquí bienvenido.
Muy buenas noches y muchas gracias. No, no solo por estas palabras, sino por todo lo feliz que nos estás haciendo a todos.
Muchas gracias.
Has evolucionado mucho en el inglés, ¿no, David?
Bueno, no sé hasta qué punto se puede decir mucho o poco, ¿no?
Si por ejemplo, por ejemplo.
No tenía ni idea y...
¿Cómo sería en inglés? Estaría muy feliz si el Sporting ascendiera a Primera División. A ver, tírate.
I'm very happy growing up Sporting in the First Division.
Wow. ¡Joder, muy bien, amigo! ¡Se está estupendo!
¡Muy bello!
No te contesto más, ¿eh?
Vale.
Bastantes exámenes me pone el profesor ya.
Oye, Guaje, antes de despedirte, queremos que escuches un testimonio de una persona a la que aquí en Gijón, en España en general, se le quiere muchísimo y tú personalmente también. Queríamos que estuviera aquí, pero bueno, nos ha pedido que es una hora pues demasiado tardía para él. Pero nos ha dejado este mensajito para ti, para todos los seguidores del Sporting y para todos los oyentes del partido de las 12. Es el Brujo.
Hola, soy Kini. Normalmente, ¿sabes que me llaman el Brujo? Solamente quiero saludar a toda la afición del Sporting, que este año, seguro que vamos a subir. Soy muy optimista y además tenemos un equipo que nos hace creer en todo lo bueno, porque son unos chavales que se dejan de la piel en el campo y seguro que nos van a subir a Primera División. Y otro saludo muy grande a los del partido de las 12. Un fuerte abrazo para todos.
Es que ha querido estar también. Guaje, te mandamos el abrazo más cariñoso desde tu tierra, desde tu Asturias. Un abrazo muy fuerte, que te vaya todo bien. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a todos y disfrutar de la noche en
seguro
la
que
mejor
sí.
Tierra del mundo.
Sí, señor. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias.
Gracias. Un abrazo.
Las 12 y 11, las 11 y 11 en Canarias. Vamos al tema del día, que ha sido la comparecencia de Florentino Pérez esta mañana ante los medios de comunicación. Comparecencia para aclarar informaciones... Y ante los ataques que él ha calificado absolutamente desproporcionados de parte de la prensa. Ante todo ello, ha dicho esto.
Mire, yo he dicho lo que he dicho. Le guste al Marca o no le guste al Marca. Porque el Marca, yo me desayuno esta mañana con que el domingo, si pasa algo, le vamos a echar. Pues llámenme, para preguntármelo. ¿Por qué no me llaman para preguntármelo a mí? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le echemos? Si no ahora, a las 3 semanas, en verano. No es posible que yo todos los veranos... Los que se van son los mejores del mundo y los que vienen son todos cuestionados. Eso no puede ser. Para su diario, todos los días, la culpa la tiene el presidente de todo lo que pasa en Madrid. Porque hay mucha gente nueva que viene aquí que hay que explicarle lo que son los medios en España. Y yo entiendo que haya medios que quieran influir en el Real Madrid. Lo entiendo, pero a veces se pasa. Algunos han hecho la razón de ser de su vida el ir contra mí y otros el ir contra el Madrid. Porque algunos no son del Madrid, son muchísimos son del Madrid, pero no son todos.
Aquí, además de Tomás Guas y Manolo Lama, está Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Y en el diario Marca está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues vosotros diréis lo que os ha parecido la comparecencia de Florentino Pérez.
Bueno, es muy gracioso, Florentino, muy gracioso.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, yo creo que cuando un presidente del Real Madrid sale a dar la rueda de prensa cada hoy, pues se pone a la altura de los presidentes de equipos pequeños cuando salen a ratificar a sus entrenadores. Yo creo que es una rueda de prensa que no tenía sentido, porque salir a dar una rueda de prensa para criticar a los medios de comunicación españoles nunca los he entendido. Ha hecho una cosa buena, que es que ha apartado el foco de luz de Ancelotti y de los futbolistas y casi se lo ha puesto sobre su pecho como para él ser el epicentro de las críticas a partir de estos instantes. Pero, hombre, a Florentino Pérez habría que decirle que el otro día que yo estuve en el Schalke Real Madrid... Los 70.000 que pitaban no eran periodistas. Los 70.000 que había allí no trabajaban ni en el Marca, ni en el A, ni en la COPE, ni en la SE, ni en Onda Cero, ni en ABC, ni en el País, ni en el Mundo. Los 70.000 o 80.000 que había allí eran socios del Madrid, que eran los que pitaban. Y los que pitaban al equipo, a los jugadores, al entrenador y a los directivos. Entonces yo creo, sinceramente, que hoy ha dado una rueda de prensa que todavía no le encuentro el sentido. Yo creo que es una rueda de prensa... Pues que se habrá levantado cabreado, habrá visto la portada del Marca, habrá leído algo en el As y se habrá levantado cabreado y ha dicho voy a dar una rueda de prensa. Porque es que no encuentro el sentido, porque ratificar a Ancelotti cuando tiene un año y medio de contrato todavía No lo encuentro sentido. O sea, es que estás anunciando que no, no lo voy a echar mañana, pero lo echaré en junio, que es lo que va a hacer. Porque si no, es que no lo encuentro sentido.
Yo creo que he equivocado sobre todo el formato. A mí me parece que ha hecho bien en hablar y que tiene todo el derecho del mundo en hablar, pero creo que no necesitaba una rueda de prensa. Yo creo que es lo que necesitaba, y aquí de luego seguramente estará invitado Joseba, lo que necesita es una tertulia. O sea, hoy ha sido un tertuliano. Hoy ha entrado a discutir si Bale juega bien o mal, o si los medios tenemos razón en las críticas o no tenemos. Yo lo he visto nervioso, irritado y con unas ganas tremendas de dirigir el Marca, sobre todo. Sí. No tiene nada más que hacer una oferta y lo mismo se lo venden.
A mí me sorprende, Roberto, que Florentino, que se haya tomado un día de reflexión como fue el día de ayer, para luego actuar hoy, y que salga a echar toda la mierda a la prensa, que eso está muy bien, queda de cine, cuando es el presidente que más poder de influencia tiene sobre los medios de comunicación. O sea, sobre los periódicos, emisoras de radio y televisión. Lo que dice Florentino va a misa. Y entonces, cargar las tintas sobre la prensa, como si fuese el culpable de todos los males que tiene el Real Madrid, cuando él sabe precisamente, y aquí nadie somos tontos, sabemos que aquí las filtraciones y los mensajes de Florentino a través de los medios llegan a todos los lados. Entonces, aquí nadie se inventa nada. Yo no voy a defender a todos los medios, pero me parece que lo que está haciendo es poniendo el dedo en la llaga sobre los medios de comunicación, cuando él sabe precisamente que es el que se encarga de decir cómo van las cosas, qué va a pasar con Ancelotti en el futuro y demás.
No, hombre, y que a los medios de comunicación de Madrid y de Asturias les encantaría magníficamente que el Sporting ganara 7-0 los partidos, porque el pueblo estaría felicísimo, y los del Madrid lo mismo, y sería otra cosa diferente. Yo es que me da la impresión de que eso que decía Manolo, que hemos pasado de que el Madrid no desmiente rumores, yo creo que es la mejor solución. Porque ¿qué vas a desmentir? Es que además hay otra cosa, que es que lo que pasa en el fútbol no lo sabe ni Florentino ni nadie. ¿Le va a ganar el Madrid al Levante el domingo?
¿Tú crees que Ancelotti va a seguir en el Madrid si pierde en el Cano?
Yo creo que sí.
Hombre, depende cómo pierda, igual no sigue. Yo qué sé.
Yo creo que sí.
Oye, es que el Madrid puede ganar en el Camp Nou. Claro, eso sí, ¿por qué me anticipa una cosa que no sé qué va a pasar?
Pero vamos a ver, hay una cosa que yo creo que la gente tiene que saber, la gente que hay aquí en Gijón, la gente que está en su casa escuchando el partido de las 12. Florentino está descontento con Ancelotti. Muy descontento.
Y con el equipo, imagino.
Florentino está descontento, claro, con la relación que existe entre el vestuario y el entrenador. Florentino considera que estos jugadores están en la gloria con este entrenador, porque según Florentino este entrenador no les exige. Pero esto que estoy yo contando no me lo invento. Esto lo filtra el club. Esto lo filtran los directivos del Madrid. Esto lo filtra el presidente del Madrid. Entonces ahora Florentino lo que no se puede echar en las manos a la cabeza, cuando ese rumor que ellos mismos han propagado empieza a tomar cuerpo y aparece en las portadas. Florentino seguramente y con buen criterio no destituirá a Ancelotti hasta final de temporada. Seguramente que en el 30 de junio lo destituya, no sé qué, Ancelotti le gane la undécima y a ver si tiene lo que hay que tener para echarle. Pero a día de hoy es un hecho que Florentino está muy descontento con Ancelotti, cómo juega el Madrid y con sus futbolistas. Entonces ahora me parece acojonante que ese mala leche que tiene él dentro, con toda la razón del mundo, porque hay que para tener mala leche viendo cómo está el equipo y cómo juega el equipo, quiera proyectar que esto es un invento de la prensa para desestabilizar al club. Pero coño, si el que más desestabiliza al club es usted y sus directivos, que no paran de rajar de su entrenador y de sus jugadores. ¿A usted le parece serio, como entrenador, como presidente de un club, no parar de filtrar que Ancelotti no vale para nada, que se están riendo los jugadores de él, que están cómodos, que no entrenan, que se tocan las pelotas, que se quedan? Vamos, pero ¿y qué va a echarle la culpa? ¿A los periodistas ahora?
¿Se va a inventar la ley del Marca que Ancelotti se va a ir o qué?
Es que no hay razón de ser. Por no personalizar el Marca, la información que sale en Marca hoy solo puede salir de dos maneras. O el periodista José Félix Díaz se la inventa, o alguien se la cuenta. Hombre, nosotros también somos una institución respetable. El Madrid tiene 113 años de historia, nosotros 70 y tantos. En fin, vamos a pensar que alguien se la ha contado a José Félix Díaz. Esa información sale del club y va a misa. Claro. Sí, Ancelotti hubiera caído, ahora ya no, después de la rueda de prensa no, pero si hubiera caído con debacle en Barcelona, lo hubiera echado, igual que todos sabemos que si no hay gol en el minuto 93, Ancelotti claro, no sería no hoy entrenador del Real Madrid. Hay días, y vosotros lo sabéis, que un medio de comunicación vale más por lo que calla que por lo que habla. Hoy es un día que nosotros tenemos que callar, pero eso es así. Lo que me extraña es que Florentino no quiera medios críticos, no quiera pitos alrededor del palco, no quiera elecciones.
Pero Roberto, eso... Roberto, ¿se podrá quejar Florentino precisamente de la prensa crítica? Vamos.
Bueno, es que a mí me lleva a pensar en un tipo de liderazgo muy peligroso que está en los libros de historia. No quiero prensa, no quiero elecciones, no quiero protestas.
No, pero y yo a mí lo que me extraña es que con 10 Copas de Europa el Madrid se comporte como un equipo... Es así, o sea, fíjame, yo es que me río de todo eso.
Yo te lo he dicho, yo me he recordado... Con todos mis respetos a estos equipos que están los pobres en la zona baja de la tabla y sale una semana antes el presidente a ratificar al entrenador cuando lo va a echar a la semana siguiente.
Al próximo partido.
Y de esto tengo que decir ahora, sí que creo que la rueda de prensa ha sido inteligente en varias razones. Yo creo que ha sido inteligente, por ejemplo, es la primera vez públicamente que apoya a su capitán y portero, que es casi, yo creo que ha sido inteligente porque lo que ha hecho hoy ha sido un poco de bombero. Vamos a sofocar el incendio que tengo en el Bernabéu. No, yo creo que ha sido inteligente. Vale. Segundo, yo creo que ha sido inteligente respaldando a sus futbolistas públicamente.
A Bale,
ha sido inteligente. A Cristiano, yo creo que ha sido muy inteligente. Y tercero, para mí, lo más inteligente es que ha quitado el cañón de luz del pito del madridismo al entrenador y al jugador y se lo ha puesto él un poco. O sea, porque ahora estamos hablando...
Ha hecho de Mourinho.
Estamos hablando de Florentino. Hey. No estamos hablando... de que palmó 3-4, de que se le puede ir la liga, de eso ya no estamos hablando, ahora estamos hablando de Florentino y en eso hay que reconocer que él ha sido inteligente. Pero también habría que decirle a Florentino que, y esta idea se la quito a Iñaki Cano de SportU, que mire usted, los 4 goles el otro día del Schalke no los metió Lama, ni Guas, ni Poli Rincón, ni Iñaki Cano, ni Sanchís, ni Morientes. Por cierto, Sanchís, Morientes, Poli Rincón, madridistas hasta la médula, y criticaron al equipo. A ver si es que los que critican al equipo son antimadridistas. Yo creo que los que critican al equipo aman al Madrid, no sé si tanto o más que él, pero por lo menos en igualdad de condiciones, porque yo creo que instituciones como Sanchís, Morientes, Rincón, como criticaron el otro día al Madrid, están en su derecho de decir lo que piensan sobre un equipo que ahora está jugando mal. Igual que decíamos en noviembre y diciembre que está jugando el mejor fútbol de la historia, pues ahora está jugando muy mal. ¿Qué vamos a hacer?
Es que es público y notorio, además. Pero es que si el presidente del Madrid ha de salir de cortafuegos cuando el equipo no funciona, pues tiene problemas, ¿eh?
Sí.
Claro, que gane al Levante bien y que gane el Camp Nou, se acaba todo eso.
Y a todo esto, suerte tuvo ayer Florentino, y lo digo entre comillas, que eliminaron a Mou, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Tú
y,
crees?
Y te voy a explicar por qué. Porque si no el domingo... Había gritos en el Bernabéu de Mou, Mou, Mou. Y de Mou hay que recordar que los últimos 5 años, de 5 Champions, 5 Ligas y 5 Copas, ha ganado 2.
Dos
de 14 que se le pueden convertir en 3 de 15 si gana la Premier. Hombre, pedir que venga al Madrid un entrenador que hace 3 de 15... teniendo uno que en un año ha ganado más, que es en 5 años... Pero pues hombre, suena un poco cachondeo.
Si tú eras de Mou, ¿no?
¿Cómo?
Tú eres de Mou, ¿no?
Sí, del bar de Mou.
Casi mejor que vaya a volcar a Belardo.
Los respaldos públicos hacia Carlo Ancelotti se están sucediendo en los últimos días. Por ejemplo, anoche en el partido de las 12 estuvo Pepe y Pepe también quiso lanzar un mensaje de apoyo a su entrenador. ¿Crees que Ancelotti debe seguir, pase lo que pase?
Sí, hombre, yo creo que no hay duda, ¿no? El míster nos ha dado mucha alegría. Seguro que nos va a seguir dando y tenemos que creer en eso.
¿Ancelotti es un flojo? ¿Es un mano blanda?
No, para nada, ¿eh? Él es una persona que escucha, quiere nuestra opinión. Es un entrenador que tiene un currículo grandioso, tanto como jugador como entrenador. Creo que es un entrenador que siente mucho el fútbol y vive mucho el fútbol.
Pero, por ejemplo, ¿entrenabais antes con más intensidad?
No, yo creo que entrenamos más con intensidad con el italiano que con Mourinho, por ejemplo.
Lapidario, que diría Cantatorio.
¿Cómo han sentado estas declaraciones en la entrevista de ayer en el vestuario, Manolo?
Bueno, hay que decir una cosa. Pepe es uno de los 4 capitanes. Pepe, curiosamente, es uno de los pocos jugadores que a un sentimiento positivo entre las dos facciones que hay del madridismo, ¿no? Entre los mourinistas y los antimourinistas, que en el fondo son todos madridistas, Pepe es un jugador protegido. Recientemente Florentino no paró de alabar lo que había dicho Pepe en aquella famosa reunión donde dijo humildad, tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues Pepe ayer en el partido de las 12 de la COPE habló por el vestuario. Todo lo que dijo Pepe es lo que piensa el vestuario. O sea, el vestuario está a muerte con Ancelotti. El vestuario va a dar la vida por el entrenador italiano. El vestuario quiere que el entrenador italiano siga, porque considera que trabaja bien, que es un buen técnico, que no es un dictador y que, por cierto, han conseguido con él muchos, muchos más títulos que con otros entrenadores que han tenido anteriormente. O sea, que Pepe, que repito, que no es uno de esos que no podía ver a Mourinho, aunque se peleó con Mourinho al final, pero que es uno de esos que, llamémosle, la prensa mourinista lo ha alabado en los últimos días, diciendo que era la sensatez, el madridismo y tal. Bueno, pues Pepe ayer en el partido de las 12 habló claramente por el vestuario. O sea, el vestuario está absolutamente identificado con todos los mensajes que ayer te dio Pepe en el partido de las 12.
Las 12 y 24 horas menos en Canarias. Sígueme que yo te sigo, que la gente también tiene que estar mandando mensajes.
Buenas noches, Gijón. Por aquí estamos recibiendo todos los mensajes. Bueno, lo primero que hay que hacer es felicitar al gran Guas, que ya ha superado los 100.000 seguidores en Twitter.
Bueno, fíjate.
Un aplauso para Guas.
¡Bravo! ¡Bravo! Pero tú, bien, ¿hay dinero por eso? ¿Hay dinero?
Hay mucho.
Bonus, tiene bonus.
Hay bonus, vale, está bien.
Bueno, la gente está hablando de todo lo que estáis comentando de Florentino y del Real Madrid. Nos dice un oyente que cuando le preguntaron a Florentino si iba a fichar a Beckham, dijo never, never. Hoy ha reafirmado a Ancelotti, no fíe mucho. Florentino no salía a dar una rueda de prensa, se le ha dado un aviso al periodismo, o conmigo o contra mí, no soporta las críticas, nos dice David. Hoy el partido de las 12 me acerca un poco a mi Gijón del alma, a mi Asturias patria querida, de la cual no puedo disfrutar a diario. Gracias, nos dice un asturiano desde fuera, y toda mi vida esperando a que vinierais con el partido de las 12 a Gijón, y lo hacéis cuando he tenido que emigrar para labrarme un futuro. Ya os vale, Guas, nos dice por aquí Iván.
Bueno.
Y leo un último mensaje de un oyente que se llama José, que está muy contento con la directiva del Sporting y nos tuitea los siguientes 5 hashtags. Salvemos al Sporting, 21 años de humillación al sportinguismo, 21 años de delincuentes, diles que se vayan, Fernández, vete ya.
Por alusiones... Por alusiones, creo que el presidente del Madrid quiere decir algo.
Vamos
presidente.
A ver, Florentino Pérez, buenas noches.
Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, Manolo.
A ver.
Vamos a ver. Este equipo, con Ancelotti, en año y medio ha ganado 4 títulos. Esta temporada ha estado 22 partidos seguidos ganando. ¿De qué te quejas? Y además, el año pasado no te gustaba. Bueno, el año pasado, hace años, 2 años, no te gustaba el juego de Mourinho. Este te gusta más. ¿De qué nos quejamos? Yo sé que el Madrid está jugando mal. No, yo sé que Madrid... Lo que pido es cariño. Pero, cariño a los jugadores.
¿Pero soy yo el que me quejo, presidente, o es usted?
No. O sea, yo bastante esfuerzo estoy haciendo, querido Manolo, con hablar contigo. ¿Por qué? Porque, no, de verdad, tú eres un periodista que se dedica a ningunear a nuestro portero. Eres un periodista que ha humillado a Sergio Ramos. Eres un periodista que, junto con tus aláteres, metisteis en una encerrona a Pepe ayer en el partido a las 12. O sea, esta emisora destila antimadridismo.
Es intolerable.
Perdóneme.
Claro que sí.
Perdóneme.
Menos mal, señores y señores, que ustedes están...
Está usted en la COPE y sabe que aquí en la COPE hay que perdonar.
Pero una cosa, Florentino, soy José Joaquín Berengons. No se puede engañar a las masas cuando usted, por ejemplo, dice que ha conseguido 4 títulos en un año, lo cual me parece lamentable a la vez que sensacional. Pero, de todas maneras, yo entiendo su mérito. Un estudiante ingresa en una universidad y se tira 5 años para sacar un título. Usted, en un año, ha ganado 4 títulos. Fíjense ustedes, tenía que ser medalla de oro del Ministerio de Educación. Pero no obstante, yo le pediría que hoy estamos en Gijón, hoy estamos en Asturias, diríjase a este pueblo de Gijón que le venera. Fíjense, están todos callados, escuchando. Las masas se dejan llevar.
Queridos asturianos, queridos gijoneses, el madridismo siempre estará agradecido al Sporting de Gijón por las perlas que nos ha aportado. Por ejemplo, Luis Enrique.
Pues las masas se aplauden. Vamos bien.
Queridos socios, queridos amigos asturianos, como sabéis, el Real Madrid está unido a Gijón más de lo que parece. De hecho, el entrenador del Castilla es paisano vuestro.
¿Así?
Sidrerín Zidane.
Sidrerín Zidane.
Y para que veáis el grado de afecto que tiene el Real Madrid Club de Fútbol, mejor club del mundo del siglo XX, y lo será en el siglo XXI seguramente. Ustedes saben bien que el himno del Real Madrid, mejor dicho, el himno de Asturias, que es muchísimo, bueno, el Madrid es muy grande, también ustedes tienen un himno que es muy grande. Bueno, el himno de la tierra de Asturias tiene mucho que ver con la primera plantilla del Real Madrid. Asturias, patria, ¿qué dirá? Asturias de mis amores.
Arrancado.
¿Cómo van ustedes con el Sporting? ¿Pueden responder a coro, bien o mal?
Bien. Me han dicho que no andan ustedes muy... ¿Quieren que compre el Sporting?
Ojo, que estamos ante una operación...
Por favor, los que quieran que yo, Florentino, compre el Sporting, pónganse en pie.
No se ha levantado nadie.
Sí, sí, sí.
¿Nadie?
Nadie.
O sea, primeramente dicen que sí y luego que no. Bueno, pues nada. ¿Qué quieren que les diga a ustedes? Ah, por cierto, no quiero terminar sin decir una cosa. No entiendo lo que pasa aquí en Gijón, sinceramente. O sea, ¿cómo que la playa de Gijón se llama San
¡Gol! ¡En el Francisco de la Era! ¡Manolo
Pérez! No, que son los niveles de Rosaria.
He saltado como... Buenas noches, ¿eh? Luego hablaremos de estas benditas tierras asturianas.
Termino.
Ah, es que yo con ese hombre que está hablando no quiero dejar nada. Florentino, qué pena.
Decía que como ustedes aquí tienen una playa maravillosa, por cierto, pero es que, ¿cómo que la playa de Gijón no se puede llamar, por ejemplo, San Florentino? Claro, se la han dedicado al otro presidente que ya no está. La playa de San Lorenzo, o sea, hay que actualizarse. O sea, si hace falta, yo invierto en este club 500.000 millones de euros.
Sí.
Pero, por favor, llamen a la playa como tienen que llamarla, que es la playa de San Florentino.
Y la culpa de la prensa.
No, por supuesto, del Marca y del As, del señor José Félix Díaz, del que ha aparecido con usted, que no sé quién es, y el que me ha preguntado en rueda de prensa, que tampoco sé quién es. Pero vamos, de verdad, yo les digo sinceramente, no compren el Marca y el As. Vean Real Madrid Televisión.
Las 12:31, hora menos en Canarias, un minuto y seguimos.
Estás escuchando el partido de las 12, con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Con Ramón García en la tarde de COPE nos enteramos de que existe un piloto de Iberia que flipas con él.
El tiempo en Bilbao, maravilloso.
Y cada 5 o 10 minutos el comandante Ángel Andares nos contaba algo. Y yo, claro, me quedé alucinado.
Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Peugeot Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
Nos vemos pronto, hija. Y duerme más, que te,
que
veo,
te veo cansada.
Sí, ¿cuántas veces te lo he dicho?
17 millones, papá. 17 millones.
Extra del Día del Padre de la ONCE. Este 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. 11.
El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça-Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
En BBVA estamos reinventando la manera de hacer banca para ofrecer a nuestros clientes en cada momento las mejores soluciones, estén donde estén. Así nos lo ha reconocido Euromoney, otorgándonos su prestigioso premio a la mejor transformación de la banca a nivel global. Bienvenido a la banca del conocimiento. BBVA, adelante.
Sonríe, estás a punto de irte de viaje. Iberia presenta los Happy Days. Ahora puedes volar a Ibiza o Lisboa por 29 euros, a Edimburgo o París por 49 o a Los Ángeles por solo 299 euros. Solo tienes hasta el 23 de marzo. Date prisa y descubre más destinos en Iberia.com. Precio final por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta condiciones en Iberia.com.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris desde 14.850 euros y aprovéchate de los últimos días del plan PIBE. Toyota, siempre mejor.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Las 12:34, hora menos en Canarias. Abrimos el abanico, vamos a hablar un poquito del Sporting. Aquí está nuestro jefe de deportes en COPE Gijón, Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, hola a todos.
Y está también Rodrigo Fáez, Gol Televisión y Cadena COPE. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
¿Y quién mejor para hablar del Sporting que el entrenador, el Pitu Abelardo? Hola, Pitu, te saludo otra vez. ¿Qué tal, Pitu? ¿Todo bien?
Hola, buenas noches, Gijón.
Parece asturiano este, ¿eh?
Parece que es de aquí.
Parece
sí.
asturiano.
Ese tipo es un héroe.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ¿no? ¿Contento?
Bien, la verdad que muy contento.
Me imagino que la experiencia en el Sporting está siendo tan complicada como enriquecedora, ¿no?
La verdad que estoy disfrutando mucho. Mira que es difícil disfrutar como entrenador, pero bueno, la verdad que tengo un grupo de chavales magnífico, está saliendo la cosa fenomenal y bueno, llevamos dos tercios de temporada, nadie pensábamos que íbamos a estar donde estamos, a disfrutarlo y que nos quiten lo bailado. Pero bueno, con estos chavales y con lo que veis aquí intentaremos dar lo máximo y ya así cumplimos ese sueño.
Sí, señor. Ahora te pregunto más por el Sporting, pero como venimos a hablar de la crisis del Barça y del Madrid, ¿qué piensas de todo esto cuando hablamos de crisis? De la crisis de tu amigo Luis Enrique, que estuvo a punto de ser destituido y ahora está que va a ganar todo, ahora la crisis ha pasado
bueno,
al Real Madrid.
Yo creo que
tú has convivido en un grande.
Que lo habéis dicho antes, ¿no? Yo creo que mira, hace noviembre, me acuerdo que el Madrid era cierto, jugaba fenomenal, el Barça parecía que iba a ser un año horrible y ahora ha cambiado las tornas. Pero yo creo que todo cambia en un partido. Yo creo que el partido del Camp Nou va a ser importante en el sentido de que psicológicamente yo creo que va a ser decisivo. Si lo pierde el Madrid, yo creo que el Barça habrá dado un paso muy, muy importante para la consecución de la Liga, aunque solo sean a lo mejor en teoría 4 puntos cuando se produzca ese partido. Y si lo gana el Madrid, pues la crisis habrá acabado y todo seguirá así. Lo que no cabe duda es que el Madrid está en cuartos, el Barça puede ganar la Liga y la Copa, también está en Champions. Yo creo que solo puede ganar los títulos uno, pero que los dos son grandísimos equipos.
¿Tú qué quieres, que suba el Sporting o que gane la Champions el Barça?
Hombre, por Dios, que suba el Sporting.
Cuando oyes hablar de crisis del Madrid y del Barça, te cachondea, claro.
Sí.
Que se vengan para acá, ¿no?
Con 500 millones de euros de presupuesto me cachondeo. Pero a ilusión no nos gana nadie, eso te puedo asegurar. Yo creo que da gusto ver al equipo este año. Me refiero que la gente está disfrutando, los chavales se dejan la piel y la verdad que es un gusto entrenarles. Yo sí. creo que el, por ejemplo, el último partido, el domingo, ver 26.000 aficionados del Sporting ahí animándonos, vas a Valladolid, 2.000 y pico, vas a Ponferrada, casi 3.000, vas a Santander, 3.000. Estoy una gozada y la verdad que, bueno, encantado de poder dirigir a este equipo y tener esta afición.
No, es que digo eso, fuera de Gijón, es más que un equipo de primera división. ¿Quién lleva 3.000 personas fuera?
Sí, la verdad que es una pena que estemos donde estamos ahora, en segunda. Yo creo que el Sporting, por todo, por institución, por mareo, instalaciones, por afición, tenemos que estar en primera. Bueno, ahora estamos con todos los problemas que vosotros sabéis. Hemos tirado de una serie de chavales, con una mezcla de chavales que había entrenado yo gran parte de ellos en el filial, con otra serie de jugadores que están en el primer equipo, que llevan muchos años y que la verdad que son una bendición también porque son grandes profesionales. Y bueno, lo estamos intentando, la verdad que nos estamos dejando la última gota de sudor, los chavales lo están dando todo, tienen mucha ilusión. Y bueno, falta un tercio de temporada, a ver lo que pasa.
Lo que pasa es que a mediada de la temporada todos pensábamos, este equipo tiene unos chavales demasiado jóvenes quizá, no es una plantilla demasiado larga, no se puede fichar. Y pensábamos, pues en un momento dado van a empezar a ir para abajo. Lejos de eso, os estáis reforzando cada vez más y estáis presentando cada vez con más firmeza la candidatura para subir a primera.
La verdad que yo mismo no me esperaba que tuviésemos este rendimiento. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los 4 jugadores que tenemos arriba, que son Guerrero, Dani Endi, Pablo y Castro, 3 de ellos son debutantes en la categoría. Tanto Pablo, Castro como Dani Endi son 3 chicos de 19, 18 y 21 años. Y Guerrero era el tercer delantero el año pasado, después de Estefan y Estepovic y del X. O sea que no esperábamos que nos diese este rendimiento, ¿no? Después hay otros debutantes, Johnny, etcétera, etcétera. Y yo creo que la verdad es fenomenal. Ahora estamos teniendo, la verdad que estas últimas semanas no hemos tenido suerte con las lesiones del Pichu, de Alex Barrera y de Nacho. Pero bueno, salen otros futbolistas que lo están haciendo muy bien, que están entrenando muy bien y no se está notando.
Está tremenda la segunda división, ¿eh?
Está muy igualada.
No recuerdo haber vivido una segunda división tan igualada en la pelea por ascender, ¿eh?
La verdad que es muy igualada. Por ejemplo, el año pasado el Depor ascendió con 69 puntos y nosotros ahora tenemos 52 y faltan 14 partidos. Yo creo que se va a tener que llegar a los 80 o cerca de los 80 para ascender. Eso se demuestra lo caro que está la segunda división.
¿La aspiración del Sporting es subir directo o tú dirías, mira, venga, aunque me meta en el playoff, que ya casi lo tengo hecho, a ver si aunque sea me meto por ahí? ¿O no? Mira, tú dices, No, no, yo voy a ver si trinco una de las dos primeras plazas.
La aspiración del Sporting al principio era llegar a los 50 puntos, era una realidad.
O sea, quedarte en segunda.
Ahora la aspiración es llegar lo más arriba posible. Quedan 14 partidos, estamos ahí en la pelea. Yo no sé si vamos a quedar primeros o terceros o vamos a salir del play-off, no lo sé. Pero lo que te dije antes, nosotros vamos a darlo todo. El cuerpo técnico está muy ilusionado. Sentimos el Sporting, somos de aquí. Creo que hay una piña muy buena, tanto los jugadores como nosotros. Y bueno, la afición nos va a ayudar. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que los partidos de casa van a ser clave. Y que aunque nos venga la gente que nos vino otro día, 20.000, 22.000, yo creo que aquí va a ser muy difícil que nos ganen. Y yo creo que mínimo podemos estar en el play-off, pero que vamos a pelear por lo más arriba posible.
Se habla siempre mucho del partido a partido y en este caso el Pitu tiene el lema propio. Lo ha creado y tiene que ver con las complicaciones de toda la temporada. Y Pitu, es el minuto a minuto. Desde que empezó la pretemporada, minuto a minuto ha sido tu frase más repetida.
Yo tengo todavía uno mejor, que es segundo a segundo.
¡Hombre!
Con solo. Hermandad rojiblanca.
Está bien, creamos escuela, eso es positivo.
Bueno, sí, la verdad es que... Bueno, desde
lo estás haciendo muy bien, además metís como nosotros, el Gibranco, muy bien.
Muchas gracias, y vosotros también. A ver.
Don Pitu, soy García. ¿Por Hola, qué trabajaste tal? En la cadena COPE con estos gilipollas? Tenías que haber trabajado conmigo. Pues fíjate, sí. Aquella época de tus amigos, tus grandes amigos, Jacinto de Sosa, Jorge de Alejandro, Fabio Capello, Javier Clemente, don Javier, Pitu. ¿Qué pasa, hombre? Soy Javi.
Hombre, ¿qué pasa, Javi? ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué no te vienes de segundo conmigo a Libia?
Bueno, ya estuve contigo en el Sporting, ¿eh?
Bueno, ya, pues, lo que pasa es que había una diferencia. Y la diferencia es que pues tú vas mejor porque a ti te han dado dinero para fichar y a mí no me dieron nada.
Joder. Entonces, es igual, tú. Oye, es igual, macho.
Eso era otra época de fútbol. Ataque sí. Total.
Sí,
la
ahora.
Abelardo, ahora... Alcorta, Hierro.
Nadal.
Nadal. Y déjame, por último, saludar a dos cracks que hay ahí que les estoy oyendo. Dos amigos, que son Tomás y Lama. Venga, un besito para los dos.
Otro para ti, Javi, otro para ti.
Adelante, Pitu, que eres el más grande.
Muchas gracias, Javi.
Pitu, te metiste en esta aventura cuando el equipo estaba cuesta abajo y sin frenos. ¿Qué te has encontrado en ese vestuario?
Pues mucha ilusión, mucha colaboración, mucha ayuda por su parte. La verdad que me la han puesto muy fácil. Conocía parte de ese vestuario, ya te digo, porque había entrenado a varios jugadores en el filial. Y los otros también los conocía, precisamente cuando varios de ellos había estado de segundo entrenador con Javi. Y bien, los chavales, la verdad que son un vestuario ejemplar. Son un vestuario ejemplar. No es fácil, con todos los problemas que está teniendo el club. Ahora la verdad que estamos al día, pero ha habido... plazos de 3-4 meses sin cobrar. No es fácil llevarlo a los futbolistas, ¿no? Porque tienen sus hipotecas, tienen sus compromisos y la verdad que los chavales no han dado ningún problema, todo lo contrario. No se ha hablado nada del tema económico, solo hemos hablado del fútbol, de preparar cada partido cada semana y yo creo que el resultado ha estado, bueno, magnífico hasta ahora.
Una pequeña mención, has hablado del dinero. Estamos viendo últimamente que los partidos no se compran en primera ni en segunda, que el fútbol es limpio. El Sporting no tiene una pela. ¿Tienes miedo, Pitu, de que no subáis a primera precisamente porque los equipos que os rodean tienen mucha pasta y puedan comprar partidos?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que el Sporting va a pelear por su... Lo que está claro es que nosotros no vamos a comprar ni uno porque no hay ni un puto duro. Eso te lo paso.
No, pero al contrario, yo creo que es una ventaja.
A repetir, nosotros yo no sé, yo creo en la limpieza en el fútbol porque es una realidad. Yo creo que es así,
ingenuo,
yo no sé.
Ingenuo.
No, bueno.
Si hay gente en la trena, fíjate.
Bueno, pero yo por mi parte, vamos, la conciencia súper tranquila cuando eso jugaba y ahora mismo. Pero yo lo único que te puedo decir es que a ilusión no nos va a ganar nadie, a dejarnos la piel no nos va a ganar nadie. Y después el fútbol es un juego, poder ganar, perder o empatar. Y si estamos hablando del Madrid o del Barça que tienen crisis, pues ¿por qué nosotros no podemos tener una mini crisis? Pero sí que es cierto que hasta ahora no la hemos tenido, o sea que a disfrutarlo.
Solamente puntualizar que ha dicho el Pitu Abelardo que están al día, se refiere a lo de esta temporada, que quede claro que de las pasadas anteriores temporadas se les debe dinero a los jugadores del Sporting y a los empleados, de la pasada temporada, mucho.
Pitu, en ese aspecto, acabas de mencionar que ha habido jugadores, toda la plantilla, que ha habido atrasos, 3-4 meses, ¿llegaste en alguno de esos meses o de esos momentos a temer que a los chavales por esa juventud precisamente, yo qué sé, se le fuera la cabeza o algún caso preocupante que dijeras que puede lastrar o que podría haber lastrado a alguno de los jugadores?
La verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que los chavales, ya te digo, no se ha hablado nada de ese tema. Evidentemente entre ellos hablaban, es lógico, y yo con mi cuerpo técnico hablas porque te preocupa la situación del club. Eso está claro, es tu club, somos de aquí, es lo que te digo. No, si estuvieses fuera, pues te importa también, pero cuando sientes el Sporting como lo sentimos, la gente que hemos nacido aquí y muchos de mis jugadores que son de aquí o que han salido de la cantera, pues evidentemente te preocupa. Pero no, no, han estado muy involucrados, nunca se ha hablado nada, nunca me han dicho nada. Y la verdad que, ya te digo, el gesto y el trato de ellos ha sido exquisito. La verdad que son digno de admiración y por eso yo creo que esta gente los adora y los quiere y va al Molinón y disfruta con ellos porque saben que lo están dejando todo.
Pero es sorprendente que se pueda hacer tan bien en lo deportivo, como tú dices, con chavales que debutan en la categoría y se puede hacer tan mal en lo institucional, siendo el mismo club, siendo el mismo ambiente.
Bueno, yo creo que es una cosa que viene de lejos, Tomás. No, claro. Viene de hace años, no viene de ahora nada más. Sabemos los problemas, la deuda que ha arrastrado el club y no cabe duda que el descenso a segunda y después de estar un tercer año en segunda división seguido, que sabes que ya las ayudas de la tele no son las mismas, pues evidentemente es un lastre. Cuando haces una apuesta, como el año pasado, que se hizo una apuesta con 9 fichajes, que se gastó un dinero, pues evidentemente si no te salen bien las cosas es un lastre. Pero no hace falta fichar 9 jugadores. Yo creo que, lo he dicho siempre, el Sporting tiene que ser una base de mareo, porque es así, no nos queda más. Tiene que ser una base de mareo y lo que no tengamos de mareo, pues traerlo de fuera. Yo diría que un ejemplo, por compararlo con un equipo español, sería la Real Sociedad. Yo creo que la Real Sociedad,
qué gran club, ¿eh?
Ha sido un equipo con base de la cantera que subió hace varios años con los Iñaramendi, los Aguirreche, los Íñigo, etcétera, etcétera, y después se ha rodeado de Vela, se ha rodeado de Griezmann y se ha rodeado de ese tipo de futbolistas que a lo mejor en la cantera no le daban esos puestos. Yo creo que el Sporting tiene que ser esa idea.
Señoras y señores, un pedazo de entrenador. Que tengas mucha suerte, Pitu. Muchísimas gracias.
Gracias. Perdona un momento. Quería regalaros una camiseta. Dedicada a vosotros por toda la plantilla del Sporting.
Del Oviedo, Tomás.
Sí, es azul.
Ahí la tenéis.
Ah, qué bonita.
Ahí está el partido de las 12.
¡Bravo! Sí, ¡bravo, bravo, bravo!
Y para...
Magnífico. Ahí está.
Para que el año que viene volváis aquí, pero en primera. ¿Vale?
Joder, bravo, bravo.
El Pitu Adelardo, gracias, Pitu. Carlos, hemos hablado de lo deportivo, lo institucional. ¿Se puede decir que la situación del club es dramática?
Sí, es un auténtico caos que está haciendo sufrir mucho a la gente de Gijón, de Asturias, la gente del Sporting. Resumirlo es muy complicado porque esto es un caos, como te digo, pero digamos que el Sporting lleva 20 años con los mismos gestores y que la cosa va cada vez a peor. Que se estuvo 4 años en primera, que no valió, diría, para casi nada o para nada. Que la gente se pregunta en cada manifestación, en cada partido en el Molinón, ¿dónde están los millones? Porque hubo muchos ingresos y no cuadran las cuentas. Cuesta entender que el Sporting vaya aumentando la deuda. En junio hay un riesgo de descenso. El Sporting está 3 meses de poder jugar en primera o jugar en segunda B. Descenso por no pagar a los jugadores que han denunciado, las denuncias están puestas desde hace unos meses, descenso por no estar al día con Hacienda. Hay un equipazo con jugadores que se van a ir, muchos de ellos se pueden ir porque es que acaban contrato gente como Sergio Álvarez, Rachid, Juan Muñiz, gente muy importante. Hay una persona que lleva 17 años en el cargo que es Alfredo García Amado, director general.
Ahí está esa ovación de gala.
Que el resumen sería que peor no se puede hacer, pero de momento continúa en el cargo, se habla de que puede haber algún cambio, pero continúa en el cargo. Todo paralizado, se habla de venta, no hay venta, se habla de un crédito, no hay crédito, la opacidad, aquí hoy queríamos que estuviera alguien, pero claro, no ha venido nadie porque tampoco han dado la cara en la Junta de Accionistas de momento. La ha convocado un juez hoy, porque le ha pedido tu fe nunca decaiga, y habrá Junta de Accionistas el próximo 6 de mayo. Una ley concursal, un proceso concursal, no se ha pagado todavía la deuda. Ahora mismo cualquiera, es que se le debe dinero. La pregunta que se hace la gente es, ¿a quién no debe dinero el Sporting? Esa es la pregunta que se hace la gente. Se debe dinero a todo el mundo, Joseba, a todo el mundo. Y cualquier acreedor está en disposición de pedir la liquidación, la disolución del Sporting. Es un riesgo evidente. Es una situación complicadísima, hay opacidad, nadie da la cara. Javier Fernández, que es el vicepresidente e hijo del máximo accionista, intenta tomar el control, hablar con unos, con otros, pero es que no hay ninguna solución y en 3 meses puede llegar lo peor.
Diego del Valle es el presidente de la asociación Tu Fe Nunca Decaiga. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Creéis que la desaparición del Sporting es posible, que es una realidad palpable?
Hombre, Carlos Llamas hacía el análisis brillante, como siempre los hace, y ponía un nombre en la palestra, que es el nombre del director general, Alfredo García Amado. Alfredo García Amado dio una rueda de prensa el verano pasado diciendo que, hombre, el Sporting tenía riesgo de descender a Segunda División B si no se solucionaba el tema de los pagos aplazados a Hacienda, si Hacienda no aplazaba la deuda, si no había renegociación. Bueno, y al final de todo su speech, dijo, y si caía la bomba atómica, pues seguramente el Sporting estaría en Segunda B. Pues solo queda la X en mareo para que caiga la bomba atómica, porque todo lo demás, la verdad es que lo clavo.
Si el equipo no asciende a primera, ¿desaparece? Es un poco fuerte, pero no sé si es real. Hombre, o es posible.
Posible es. No es deseable, ni mucho menos, y lógicamente habría que ponerse a trabajar 200 veces más por parte de nuestra asociación y de la afición del Sporting para intentar salvarlo, porque al final nosotros para lo único que estamos es para eso, es para intentar trabajar porque el Sporting tenga otro tipo de gestión, tenga otro tipo de formas y sobre todo se abra a su aficionado, porque solo tenéis que ver la gente que hay aquí, solo tenéis que ver la gente que apoya al equipo, solo tenéis que ir a un partido, al templo que lo tenemos aquí detrás, a 200 metros, y ver cómo está la gente con su equipo y con los chavales. Esto es una familia, y sin embargo hemos tenido ahí un quiste en medio que nos separa a todos y que lo único que hace es poner trabas en el camino. Había una leyenda muy buena para mí en un periódico local, me parece que estaba dibujada por Mortimer, que es un diseñador gráfico, columnista, y ponía a todos los jugadores del Sporting, incluido al Pito Abelardo, empujando por un coche, y decía, oiga, pues es que nadie dirige esto. Y el de atrás, que era particularmente Dani Endi, decía, bueno, y menos mal, yo creo que lleva el freno puesto, ¿no? Yo creo que estamos todos tirando porque el Sporting vaya adelante, y sin embargo nos estamos encontrando, tanto jugadores como técnicos como afición, con un freno que es la gestión.
Dame un segundito, Diego, que esto es radio y la radio, cuando se hace en directo, a veces nos reclama desde otros puntos. En este caso, desde el aeropuerto de Manises, donde acaba de llegar la expedición del Sevilla, que ha ganado 1-3 al Villarreal en la ida de los octavos de final de la Europa League. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Hola, Gijón. Hola, Asturias. Desde este punto, en Valencia, Manises, donde acaba de llegar la expedición del Sevilla desde Villarreal, después de ganar 1-3... con goles de Vitolo, de Envía y de Kevin Gameiro, deja muy encarrilada la eliminatoria, y estoy justo al lado, Joseba, del hombre que a partir de esta noche tiene y ostenta el récord del gol más rápido de la competición de la UEFA Europa League. 13 segundos y 21 centésimas ha tardado el Sevilla hoy en marcar su primer tanto, lo ha marcado Vitolo, y para felicidad suya encima, con Vicente del Bosque en el palco del Madrigal. Te lo paso ya, Joseba.
Muy bien, que es un jugador que está de moda ahora mismo, después de la exhibición que hizo en el estadio de Riazor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás de buen año, ¿eh?
Sí, la verdad que me estoy acordando bien, a gusto, y bueno, están saliendo las cosas bien.
¿Estaba ensayado el comienzo del partido o no?
Normalmente siempre hacemos esa jugada nada más empezar y bueno, el míster hoy puso a Iborra ahí para que pasara esas cosas, porque Iborra siempre gana todas y bueno, sí, se puede decir que sí.
Le habéis asestado un puñetazo a la eliminatoria que me imagino que ni vosotros mismos esperabais, ¿no? 1-3 ganar en el Madrigal, no sé si estaba en vuestras previsiones.
No, la verdad que si nos llegan a decir que íbamos a ganar 1-3, pues no lo hubiéramos creído, porque sí es verdad que confiamos nosotros, pero el Villarreal es un gran equipo y sobre todo en su campo juega muy bien. Y bueno, yo creo que lo importante es que el equipo ha competido en todo momento y nos llevamos una buena renta.
Estás en el mejor momento de tu vida, ¿no?
Hombre, seguramente que sí. La verdad que sobre todo por goles y demás, pues sí es verdad que estoy en un buen momento y nada, seguir trabajando y con humildad.
Vitolo, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por lo bien que te están saliendo las cosas. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Despedimos también a José Manuel Oliva, que coge el avión de desde Valencia hasta Sevilla. ¿Voláis ya, no, Oliva?
Sí, volamos ya enseguida. Apúntalo, ¿eh? A Vitolo para la próxima convocatoria de Vicente del Bosque. Puede estar ahí. Veremos si no se lo impide una lesión, porque le veo ahora cojear aquí después de un esguince de tobillo. Y, por cierto, hoy han adelantado los compañeros de Deportes Cope Galicia que el Sevilla se había hecho para la próxima temporada con Crondelli, jugador del Celta de Vigo, que hoy incluso y en estos días ha pasado reconocimiento médico.
Perfecto. Gracias, Oliva. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Y la otra cara de la moneda está en Villarreal. Juan, igual allí la derrota habrá dejado hundido al equipo de Marcelino, ¿no? ¿Qué
sí,
tal, Juan?
Sí, la verdad que sí. Hola, Joseba, ¿qué tal? Al finalizar el partido, caras muy tristes también entre la directiva del Villarreal. Había que verla, la carita de Fernando Rocha. Había mucha ilusión, Joseba, en esta eliminatoria. Quería el Villarreal pelear por conseguir un título después de que el Barça lo apeó de la Copa. Tenía muchas bajas para este partido. Ha tenido también mala suerte, pero yo creo que el Sevilla ha demostrado tener mucho más oficio en este tipo de partidos. Marcelino ha destacado en sala de prensa que está muy complicado, pero que va a pelear. Y creo que lo dice Joseba porque, fíjate, el chasco, han comprado ya 2.000 aficionados entradas para viajar a Sevilla, ¿eh? Con el 1-3 necesita 3 goles el Villarreal, así que me parece que por dentro Marcelino lo da por sentenciado, pero esto ha dicho en sala de prensa. No queda otra, Joseba, que levantarse y luchar ahora por ser cuarto o quinto en Liga.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Diego, para terminar con la situación del Sporting, ¿la solución pasa por...?
La solución pasa porque se dé la cara. Eso sobre todo. Yo creo que, como decía Carlos Llamas, es un poco triste que hoy un juez haya tenido que convocar a la Junta de Accionistas del Sporting porque una asociación de aficionados se lo ha pedido, porque no se había dado la cara antes, hasta entonces. Que se reconozcan los errores, que ha habido muchos, porque además es que aquí llevamos mucho tiempo pensando o se nos está diciendo que todo se hacía fenomenal y que todo era arcangélico. Y a partir de ahí juntarnos todos, todo el mundo va a tener que aportar, todos vamos a tener que ceder algo, pero quien más va a tener que ceder son los actuales gestores, eso lo tengo claro.
Solo una pregunta, Diego. Joseba, si me permites, te reuniste hace poco con Javier Fernández, que es el hijo del dueño, y no sé qué pasó en esa reunión, pero vosotros, si él os lo plantea, ¿estaríais dispuestos a pactar con los Fernández para mantener un poco a flote o para gestionar el Sporting?
Vamos a ver, Tufé Nunca Decaiga jamás va a entrar en un consejo de administración del Sporting porque no, esta es nuestra labor. Nosotros lo único que queremos es que el Sporting vuelva a ser democrático, con lo cual que todo el mundo se quite la cabeza de que yo o cualquiera de la asociación vaya a ser consejero del Sporting o algo así. Nosotros lo único que queremos es que vuelva a haber democracia en el Sporting y comunión con la afición por parte de los dirigentes, con lo cual ese tipo de pactos es complicado.
Diego, que tengáis mucha suerte, que solo, será la suerte del Sporting.
Solo una cosa, que sí, como es el protagonista del día, suelo decir, para que saquemos pecho todos los de aquí, que Ancelotti, que como jugador era fantástico, como entrenador me parece soberbio, como jugador palmó aquí 1-0 en el 87 y como entrenador palmó 2-0 en 2008.
Toma ya, toma,
mejor que no suba al Sporting.
Oye, perdón un instante. ¿Cuánto...? Diego, ¿me escuchas? Dieguito, Diego.
Sí.
¿Me escuchas? García, al habla. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo, cuántos años de santa profesión lleva el actual dueño del Sporting aquí?
Pues desde el año 92, que se convirtió en sociedad anónima y pasó a ser máximo accionista, pues 23 años.
¿Pero me estás hablando del dueño del Sporting o de Jordi Hurtado? Perdón, hay que ayudar al Sporting. Y yo para eso sabes que García coge un teléfono y esto se arregla inmediatamente. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué podemos hacer por el Sporting?
Pues mire usted, vamos a ver qué quiere que le diga. Asturias es el motor de la recuperación. Me estoy quedando sin voz, pero en fin. Es el motor de la recuperación en España.
Sí.
¿Qué pasa?
No sé qué es el motor.
Digo, el Sporting va a subir a primera. Luego lo que más os gusta, el Oviedo también va a subir a segunda. Fijaros.
Van bien en las encuestas, por lo que veo por aquí.
Yo quiero decirles a ustedes una cosa. Fíjense si van bien las cosas aquí en Asturias y en España, que a una paisana vuestra la hicimos reina del país. Asturias es la comunidad más querida. ¿Qué sería de la Vuelta Ciclista a España sin Asturias? Gracias a Asturias, el equipo de deportes de la COPE ha renovado 5 años y lo... Petón, lo único que me ha dolido de todo lo que ha ocurrido últimamente en Asturias ha sido el descenso del Sella. A ver si el Sella vuelve a ascender de forma rápida a la categoría en la que estaba. Y además, voy a decir una cosa. Como queda una semana para que acabe la campaña de las elecciones andaluzas, por eso hoy estamos aquí en Gijón. Por coherencia y por responsabilidad. Muchas gracias.
La una, las dos en Canarias. Diego, que tengáis mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gema, vámonos de viaje.
Sí, vamos a hacer cada día un viajecito en el partido de las 12. Y vamos a hacerlo, por supuesto, con Viajes El Corte Inglés, como siempre. Aunque hoy nos vamos a dirigir a todos aquellos que tienen la suerte de tener más de 60 años. Porque para ellos, Viajes El Corte Inglés ha creado este programa. Viajeros mayores de 60. Con un montón de opciones para disfrutar de un viaje en cualquier época del año. Con el mejor precio garantizado, pago aplazado en 3 meses sin intereses y muchas novedades. Por ejemplo, salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales o actividades de animación en hoteles exclusivas solo para clientes de Viajes El Corte Inglés. Tienes una grandísima oferta con toda la garantía de Viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de nuestras costas, de nuestras islas, balnearios, paradores, escapadas urbanas, trenes especiales, circuitos, cruceros, todo lo que se te ocurra lo tienes en este programa Viajeros Mayores de 60 que vas a encontrar en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. También en el 902-400-454, 902-400-454 y por supuesto, como siempre, también en su web www.viajeselcorteinglés.es.